Y con una sonrisa y alegría recibimos ya nuestra primera invitada desde la clínica del doctor Serrano, en este espacio de Sesderma. Y de la clínica recibimos a María Sánchez, que ya ha estado por aquí en otras ocasiones. Ella es especialista en ginecología regenerativa, funcional y estética. ¿Lo digo bien?
Lo dices perfecto. Buenas tardes.
Un fuerte aplauso y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Aprovecháis para descansar en la clínica o no se descansa ni
Pues en esta ocasión
fechas?
Hemos estado de congreso.
¡Wow!
Teníamos un congreso mundial en Mónaco, lo hemos disfrutado un mogollón.
¡Caramba!
Pero sí, tocaba estar un poco actualizándose, cogiendo nuevas ideas y formándonos, que al final es una cosa que forma parte de nuestro trabajo.
No está mal también, te digo, ir a Mónaco, ¿no?
No, lo hemos disfrutado también.
¿Cómo es? Eso le gusta a la gente. ¿Cómo es un congreso de vuestra especialidad? ¿Cuánta gente va allí? ¿Quién lo organiza?
Pues,
¿os pagan el hotel o hay que pagárselo porque el hotel en Mónaco, poca broma?
Pues depende. En esta ocasión sí que íbamos un poco a través del laboratorio y sí que íbamos un poco con la idea de formarnos acerca de ámbitos muy concretos. Era un congreso mundial de medicina estética, pero hay una parte muy importante que abarca la parte ginecológica de esa medicina estética y era un poco lo que íbamos enfocados a trabajar. Y un congreso al final pues es un no parar, porque empezamos con sesiones muy pronto por la mañana. Al final son eventos que tienen lugar una vez al año o incluso con menos, bianuales. Entonces, cuando nos juntamos, al final es un poco nutrirnos de todo el trabajo, de toda la evidencia que se haya podido recabar, de nuevas perspectivas, poner todo en común. Y pues son jornadas del día completo y son varios días, o sea que sí que es cansado, pero vuelves con la cabeza con nuevo foco.
¿Gente de toda Europa? No sé, incluso de distintos lugares del mundo.
Gente de todo el mundo en esta ocasión, sí.
Supongo que de alguna manera también un privilegio, ¿no?
Por sí,
poder
totalmente.
Estar en un sitio así. ¿Cuánta gente, por ejemplo, podía haber en ese congreso?
Pues a lo mejor 5.000 médicos.
¡Madre mía! 5.000 médicos y especialistas.
Son
en
eventos, pues
medicina
eso,
estética.
Muy concretos y bueno, que reúnen toda la gente que tiene la suerte también de estar. Y son eventos que para nosotros son fundamentales a la hora de seguir formándonos y de crecer.
Porque claro, en realidad en sanidad y en medicina todo tiene un avance continuo, un reciclarse permanentemente, conocer nuevas técnicas, nuevas tendencias. No sé si especialmente también en un ámbito como la medicina estética o la ginecología también o especialmente.
En todos los ámbitos de la medicina, pero sí que en toda la parte de ginecología regenerativa, que es una vertiente de la ginecología que no es nueva. Existe desde hace muchos años, pero sí que hay mucho foco para innovar y para con tendencias nuevas, con tratamientos nuevos, aparatología nueva, empezar a aplicarla para conseguir ese bienestar y esa funcionalidad que buscamos en la mujer, que no se cubre con la medicina tradicional que hacemos en la ginecología de consulta, ¿no?
Claro.
Entonces, está muy en boga, está muy demandada, la paciente nos requiere encontrarse mejor, tener mejor funcionalidad y, por tanto, muchos de los esfuerzos que estamos poniendo a ese nivel es en conseguir tratamientos que den excelentes resultados y que pues tengan acceso a nuestros pacientes, que lo conozcan, que puedan recurrir a ellos. Entonces es fundamental poner en común, coger nuevas ideas, impulsar nuevos protocolos y...
¿Algo así que te haya sorprendido especialmente, que todavía incluso no esté ni implantado en el día a día? ¿Algo que hayáis recogido del congreso? No sé, algo, alguna tendencia en lo que se está enfocando, digo, para que la gente diga, ostras, pues igual esto ni lo conoce el paciente o el ciudadano de a pie.
Pues la verdad que en todo lo que es la medicina, que podemos decir preventiva, que es un poco lo que va orientada a esa ginecología regenerativa y funcional de la que hablamos, lo que se basa es en intentar prevenir aquellas disfunciones o aquellas patologías que puedan aparecer a lo largo de la vida de la mujer en algún momento, donde se puedan ver sometidos, pues, por ejemplo, en un posparto o en el periodo de la menopausia. Entonces, hay muchísima investigación, primero toda la parte de terapia genética, esa prevención que parte desde un primer estudio y de ver esa posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades, medicina anti-aging, buscar prevenir ese efecto muchas veces deletéreo del propio envejecimiento y luego muchísimas terapias también aplicadas de cara a pues que la medicina sea lo menos invasiva posible, ¿no? Que muchas veces para ciertos tratamientos, por ejemplo, desde la unidad nuestra donde tratamos también mucha disfunción de suelo pélvico, ha sido tradicionalmente quirúrgico.
Claro.
Evitar ese tipo de
que eso
llegar
sea
a un momento donde
la última
tengamos,
solución, ¿no?
Exacto, tengamos que plantear terapias que nos puedan ayudar desde antes para no tener que llegar a plantearnos esa opción quirúrgica.
Hablabas también de tratamientos preventivos o cuidados preventivos antes, ¿no?, de que aparezcan ciertas patologías. ¿Cómo qué? Porque yo creo que en eso, como en muchos campos de la medicina, el paciente, la gente, cuando está mal es cuando acude. Y muchas veces no nos planteamos, como a lo mejor sí, no sé, pues en odontología, el tener un cuidado de los dientes, no sé, en otros campos a lo mejor sí, pero en muchas otras situaciones no. Respecto al mundo de la ginecología, por ejemplo, ¿qué cosas podrían aplicarse las mujeres que muchas veces no se hace hasta que no tienes una dolencia o algún problema, no salta la alarma, por decirlo así?
Yo creo que la mujer tiene un perfil de paciente que sí que busca esa prevención y cada vez está más informada, pues gracias a toda la divulgación que se hace en los medios, en redes. Sí que busca un poco, está concienciada en encontrarse bien. Y yo creo que es porque tiene la experiencia que a lo largo de su vida va sufriendo una serie de cambios y que se enfrenta a situaciones, pues lo que hablábamos, un periodo de gestación, un posparto, luego en un momento donde hay una deprivación hormonal, pues por la propia menopausia. Son todo procesos fisiológicos que vamos a pasar todas, pero sí que hay un deseo de la mujer de primero conocerse y cuando detecta que algo no está bien, sí que suele cuestionarse. Entonces, sí que suele haber una visita con el ginecólogo. Lo que pasa es que yo creo que sí que muchas veces nosotros también tenemos que ir un pasito por delante y, en primer lugar, pues darles información. Esto es lo que va a pasar, puede pasar, no puede pasar, sensaciones que puedes tener, cosas a identificar y animarlas a buscar más allá y a no conformarse, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, sí que hacemos mucho a nivel de consulta con la paciente posmenopáusica, porque tradicionalmente es como una fase de la vida que parecía que llegaba como una condena, ¿no? Y que había que asumir con todo el pack que te venía dado y ya con ello tenías que continuar y bueno, asumiendo ciertas situaciones o ciertas disconfort, malestar, que estaba justificado por ese momento de la vida en el que te encontrabas. Y yo creo que desde la consulta, ya desde el perfil ginecológico que nosotros trabajamos, al final no pasa por eso, pasa porque ellas tengan conocimiento de esos procesos y luego sepan identificar aquellas áreas de mejora donde hay un montón de herramientas que realmente consiguen unos resultados estupendos para ayudarlas en su bienestar.
Has dicho que es lo que estabas explicando, el no conformarse, ¿no? Probablemente nuestras abuelas, nuestras gente mayor ni se planteaba en determinados momentos o ante determinadas problemas o inconvenientes acudir porque lo asumía con estoicismo y llevar la situación. Y eso es yo creo que una gran enseñanza y algo que habláis siempre que venís aquí desde el punto de vista ginecológico, que no tiene por qué ser normal el tener pérdidas a cierta edad, no tiene por qué ser normal tiempo ya después de un parto tener problemas, no tiene por qué ser normal padecer molestias a la hora de tener relaciones, ¿no? O sea, no hay por qué asumir determinadas situaciones, ¿no?
No hay por qué asumir. Son condiciones que es verdad que son bastante prevalentes en la población. Por ejemplo, problemas a nivel de la estructura del suelo pélvico, se estima que un 30 o un 50% de las mujeres podrán padecerlo a lo largo de su vida.
Estamos
en mayor o menor grado.
Una de cada tres o a veces casi
eso
una de
es.
Cada dos.
Son condiciones que sí que pueden acompañar a la mujer, igual que pues lo que hablábamos, todo ese espectro de molestias que se pueden dar en la menopausia que las acabas de nombrar perfectamente. No es cuestión de no normalizar una cosa que afecta a la calidad de vida, que al final es el objetivo de la medicina preventiva. No hay que tener una dolencia, no hay que llegar a un punto, porque todo ese tipo de condiciones pueden derivar en un punto de enfermedad, realmente, donde no sea solo es incómodo o no me encuentro del todo bien, sino tengo una patología y tengo una patología que ha de ser tratada. Entonces, de ahí que sí que esa medicina preventiva nos haga identificar aquellos momentos donde podemos tener una necesidad y explorarla, explorar hasta qué punto me puedo beneficiar de este tipo de abordajes para conseguir tener a lo largo de mi vida un estado de salud óptimo, que es al final es el objetivo de todos, ¿no? Envejeceremos, pero envejeceremos bien y esas condiciones que nos puedan acompañar a lo largo de nuestra vida tienen solución y no tenemos por qué llegar a presentar una patología, ¿no?
Es cierto, y lo has dicho, y creo que estaremos de acuerdo, que en el tema sanitario, no sé, las mujeres están como más pendientes de sí mismas, de buscar solución, pero aún así, ¿te has encontrado también en este tiempo algún perfil pues de persona más mayor, sí, claro, que igual no era consciente de que había un tratamiento, una solución y que le habéis, no sé si exageradamente, cambiado la vida, pero haberle pegado un empujón a su calidad de vida y a solucionar problemas? ¿Alguien que recuerdes o algún caso especialmente o algún perfil un poco en este sentido?
Sí, la verdad que somos privilegiadas porque la mayoría de las pacientes que tenemos en la consulta que se han dejado asesorar, muchas parten de esa primera consulta de ginecología que tenemos, donde hacemos un cuidado de la salud protocolario y donde hemos hablado de estos temas. Para nuestra sorpresa, la mayoría de las veces no saben que no existen. Claro. No es que no se sometieran a ciertos tratamientos para prevenir, para mejorar, es porque realmente no conocen que existe toda una parte de medicina funcional aplicada al mundo de la ginecología. Pero la verdad que en ese sentido la paciente mujer es muy agradecida porque sí que cree en encontrarse bien, sí que demanda eso. Obviamente el perfil de mujer también que ahora mismo está entrando en menopausia o ya una menopausia establecida ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Son mujeres que tienen un perfil que a lo mejor se encuentran en el mejor momento de sus carreras laborales, han criado sus hijos, tienen una familia, se cuidan su nutrición, su deporte.
Tienen una calidad de vida a esta edad que a lo mejor no
estupenda,
existía hace años.
Y no quieren conformarse con un cambio que además les viene dado en cuestión de un año, dos años, donde ven que su calidad de vida sí que se ha visto afectada. Entonces ahí sí que suelen recurrir. Es verdad que mujeres más mayores eran tendentes a consultar menos también, yo creo que porque en la propia consulta ginecológica, que es donde tienen que suceder las cosas en ese primer abordaje que haces con tu ginecólogo, pues tampoco se trataban estos temas porque se normalizaban, ¿no? Pero yo creo que al final el futuro de la medicina es la prevención y en eso estamos todos los profesionales, yo creo, cada vez más concienciados. Entonces será una situación que pase cada vez menos, ¿no? El decir no vamos a
normalizar
esto.
Sorprenderse ante determinadas situaciones o soluciones. Hablabas de la etapa de la menopausia. ¿Qué tratamientos son los más frecuentes o qué problemas aparecen y qué soluciones hay a través de la ginecología o de la ginecología estética?
Es un mundo amplio, pero es verdad que podríamos un poco identificar pues, a la falta de esa producción hormonal, que es fisiológica hasta el momento en el que ya transicionamos y entramos en la fase de la menopausia, tiene efectos a nivel tanto sistémicos de todo el cuerpo, como también muchos efectos que vemos también a nivel local, a nivel genital. Entonces, los abordajes son, primero, acompañamiento para ver el estado funcional a nivel sistémico, para ver que esos síntomas se puedan paliar. Muchas veces por ejemplo, el acceso a tratamientos de modulación hormonal han estado muy relegados en lo que es la ginecología práctica. Y a día de hoy existe más que evidencia científica que se puede hacer un acompañamiento en esa transición, que no es un día para otro, me despierto y ya estoy en menopausia, sino sí hay que hacer un acompañamiento a esa paciente para que ese tránsito sea mucho más llevadero y esos síntomas no aparezcan de esa forma tan limitante. Y luego a nivel genital...
O sea, diríamos, volvemos un poco a la prevención, ¿no? Sí. Hasta que lleguen esos síntomas tan
evidentes. No lleguen a aparecer nunca, es el objetivo. Y luego a nivel genital... genital a nivel local, esa mucosa de la región genital y las estructuras que forman parte también son hormonodependientes. Entonces, ante esa falta de hormonas, también tienen hay un empeoramiento de las condiciones de las mismas y, por lo tanto, aparecen ahí sí que problemas muy, muy, muy importantes que además empeoran mucho con el paso del tiempo. Las mujeres lo suelen referir muchas veces como sequedad vaginal, dolor con las relaciones. Lo normalizan, pero no deja de haber un proceso orgánico a nivel local que se puede tratar normalmente con tratamientos ambulatorios, y para eso disponemos pues de tanto aparatología láser, radiofrecuencia, tratamiento con bioestimulación, recuperación de la estructura del suelo pélvico, o sea, para intentar un poco abordar todos esos tratamientos, o sea, todos esos problemas a nivel local que la mujer empieza a notar muy pronto, pero que van a tender a empeorar mucho, claro. Porque al final lo que no se nos puede olvidar es que casi la mitad de nuestra vida estamos en menopausia, la vida es muy larga.
Con la esperanza de vida, además, hoy en día.
Y sí, más sí. De la mujer. Entonces, obviamos eso, esa casi mitad de vida, donde sí que nos pueden acompañar circunstancias que se dan precisamente por nuestro estado hormonal. Entonces, es un poco ahí donde tenemos que incidir.
En tu entorno, y enfoco más un poco a los hombres, que desconocemos mucho este ámbito de la medicina. Cuando tú te presentas y dices, yo soy doctora, soy ginecóloga regenerativa o trabajo en ginecología estética, ¿qué es lo primero, lo más sorprendente que la gente piensa? ¿Sabes? Un punto es con desconocimiento y no sé si es incluso con frivolidad.
Claro, yo creo que al final el incluir la vertiente estética dentro de la ginecología, que también existe, porque es verdad que hay pacientes que buscan fines estéticos, si bien el porcentaje de esos pacientes que nosotros recibimos en la consulta es bajo.
Es secundario, o sea, es más es un porcentaje tema funcional. Bajo.
Lo que pasa es que sí que se apoya mucho en muchos tratamientos que sí aplicamos en medicina estética. Entonces, por eso yo creo que se engloba dentro del mismo todo de esa ginecología regenerativa, funcional y también estética. La mayoría de nuestros tratamientos no tienen un resultado estético de ningún tipo, o sea, ni vamos buscándolo ni la paciente nos lo demanda. Pero sí que es verdad que cuando nosotros contamos esto, pues claro. Sí que esta pregunta surge, ¿no? Y lo explicamos pues de esta manera.
Hay gente, sobre todo hombres, que nosotros aquí porque conocemos ya hace tiempo la especialidad y nos informáis perfectamente, pero supongo que hay un perfil de gente que no acaba de entenderlo, ¿no?
Sí, y luego también tenemos pacientes que buscan una funcionalidad estética. Yo creo que la consulta más frecuente que podemos encontrarnos es el tema de la hiperpigmentación de los genitales, que es una consecuencia que es bastante frecuente y es típica de verlo en la mujer, pero sí que es verdad que hay pacientes que les puede llegar a causar una molestia, una molestia a nivel estético. Al final, la autoidentificación con el cuerpo de uno es súper importante, entonces también engloba la parte genital para tener una autopercepción correcta. Entonces eso sí que lo tratamos también y es a lo mejor la consulta más frecuente que recibimos, puramente estética, podríamos decir, más que funcional.
Tú eres muy joven todavía, María.
Bueno,
¿en qué momento, no sé, si el proceso ese formativo, tú tienes claro que quieres dedicarte un poco a esta rama dentro de la medicina? ¿O desde un principio lo tenías claro? No sé, ¿cómo surge?
No, yo creo que al final todo surge por a la hora de trabajar te vas encontrando. Hay veces que también tienes que explorarlo todo. Yo soy ginecóloga y obstetra, yo sigo haciendo la actividad de ginecología y obstetricia de forma plena y dentro de ello sí que me quise subespecializar en un principio en suelo pélvico porque vi que era una patología súper prevalente, como te decía, fíjate, de un 30 o 50% de las mujeres pueden tener algún tipo de incidencia a lo largo de su vida y me pareció que había que dar una respuesta. Entonces, a raíz de trabajar mucho con mujeres en este ámbito, muchos de los tratamientos es verdad que dependíamos un poco de ese manejo quirúrgico, que es fabuloso, a mí me encanta toda esa vertiente quirúrgica de mi profesión, pero es verdad que muchas cosas se podría intentar dar respuesta con una menor invasión o con otro foco diferente. Entonces ahí fue donde surgió la inquietud un poco de todo el tema de la ginecología regenerativa, que cada vez además es una demanda de mercado mayor, las pacientes lo demandan, las pacientes preguntan, porque es verdad que en otros medios, pues en Estados Unidos, en Latinoamérica, es una realidad clínica mucho más patente que a lo mejor a nivel europeo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues vimos que tenía una vertiente muy, muy conectada con la medicina estética, nos hicimos formación específica de máster de medicina estética con ese objetivo de ginecología, y fue ahí donde hubo como esa comunión entre las dos cosas, como yo quería enfocar a mi paciente en la consulta, como yo quería acompañarla, ¿no? En esos momentos de la vida.
Y precisamente eso, esa vertiente menos, diríamos, científica, la relación con el paciente, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo lo llevas tú a cabo? Al final, supongo que en un ámbito como el vuestro hay que generar también esa complicidad, esa confianza, ¿no? Al final no estás llegando y le dices al doctor, me duele la cabeza, o llevo 2 días que me duele la rodilla. Son temas mucho más privados, de una confianza. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y cómo son las pacientes también con vosotras?
Bueno, yo me considero una absoluta privilegiada en mi trabajo, porque al final yo creo que en el ámbito de la medicina los ginecólogos somos los que tenemos más tasa de paciente sano. Es un paciente que acude a la consulta para resolver ciertas incidencias o para hacer un cuidado en salud, de una serie de protocolos, de chequeos y de salud. La mayoría, ¿no? De ahí luego obviamente sale la patología cuando empezamos a diagnosticar, pero ya decir eso en un mundo como es el de la medicina, donde el paciente suele ser enfermo, ya es un privilegio tremendo. Y luego el ambiente que se genera en la consulta cuando yo creo que te gusta tu trabajo, como es mi caso, es de absoluta complicidad, ¿no? La paciente viene con toda la confianza para contarte pues todo lo que ella necesita contarte en ese momento. Entonces, si eres capaz de apreciar eso y te gusta lo que haces, que yo creo que pues, la mayoría de los que nos dedicamos a esto lo disfrutamos muchísimo, pues es una maravilla, porque al final les acompañas a lo largo de toda su vida en procesos, pues un embarazo, atender un parto, ¿no? Es emocionante, es un trabajo que además, yo siempre lo hablo con mis amigos, tenemos una gratitud momentánea, ¿no? Nos vamos a casa habiendo hecho nuestro trabajo y habiendo visto los resultados de nuestro trabajo la mayoría de las veces. No siempre son 100% buenos o alegres, pero al final sí que tienes la sensación de utilidad, ¿no? De haber hecho tu trabajo y no de prospectarlo a unos resultados que se den a 2 años vista,
sí,
¿no?
Sí, poco tangibles. ¿Tú habitualmente asistes en partos?
Sí.
¿Con qué frecuencia? No sé cuánta.
Pues ahora mismo como unos 5 partos al mes, más o menos, sí.
Supongo que, a ver, en general todo sale bien y todo es bonito, pero supongo que ahí también hay momentos de de toma de decisiones, de sí. Posibles complicaciones, de sensación también de la mujer en momentos determinados de debilidad o de desconcierto.
Sí.
No sé cómo, porque ahí hay que tomar decisiones muchas veces de.
Totalmente, sí. A ver, al final estamos formados para ello, es nuestro trabajo, pero es verdad que el parto, si bien es un proceso fisiológico, en la mayoría de las ocasiones todo va fenomenal, no hay ningún problema. Los embarazos y los partos no están exentos de patología. De hecho, pues hay incidencia de patología y sí que es verdad que, bueno, hay veces que el resultado, yo siempre a mis pacientes lo que les transmito es que nuestro objetivo final es una mamá y un bebé sano, y tomaremos las medidas que sean médicamente según los protocolos y la evidencia científica que tenemos a nuestro alcance para que eso suceda. Eso implica que muchas veces vayamos nosotros, lo peor en la vida es la expectativa, ¿no? Quiero tener un parto maravilloso, pues eso, como ¿no? Un arco iris.
Cómodo, rápido, que todo se acabe.
Eso no es la realidad clínica. Pasa así en muchísimo, en un alto porcentaje, porque sí, pero es verdad que no todo el mundo tiene esa experiencia de parto. Pero yo creo que al final, si tienes un vínculo de confianza con la paciente, o al menos yo es lo que me encuentro en mi día a día, eres capaz de transmitir la información bien en todo momento y sobre todo tener informada tanto a la paciente como a su pareja, a la persona que la acompañe, y involucrarlos en esa toma de decisiones y explicar por qué motivos están tomando. Yo jamás en toda mi carrera me he encontrado una mala sensación o una mala respuesta por parte de un paciente. Al final, si tenemos la información, estamos tranquilos y asumimos que muchas veces pues las cosas salen como salen y hay que tomar decisiones a veces, pues incluso en esa máxima urgencia que podemos tener en alguna intervención muy urgente, yo creo que todo el mundo queda con la sensación de decir, bueno, se ha hecho un acto médico, uh-huh, pero porque era necesario, ¿no?
Cosas que he oído. Hoy en día se hacen mucho más cesáreas porque es más cómodo y más rápido y en el hospital, pim, pam.
No, para nada. Yo creo que en esa idea... depende del medio, o sea, hay medios donde se hace mucha cesárea electiva, por ejemplo en Brasil hablan de tasas de hasta el 50% de cesárea. Fíjate. Yo creo que en nuestro medio, o hablo a nivel nacional, sí que es verdad que son los que nos dedicamos a ello, está bastante protocolarizado todos los tiempos de parto, aquellas medicaciones, o sea, nos guiamos en función de protocolos que nos hablan de seguridad, ¿no? Entonces, una cesárea es una cirugía mayor, no tiene nada que ver con un parto. Si es necesaria, se hace, por supuesto, o sea, no hay ningún problema porque está indicado y hay veces que hay que hacerlas. Pero yo creo que no es el objetivo al final es conseguir un parto lo menos medicalizado posible y los equipos, que no solo somos los ginecólogos, matronas, uh-huh, toda la parte de enfermería de quirófano, de auxiliares, de lado, o sea, toda la gente que trabajamos en un paritorio, vamos enfocados a eso. Uh-huh. Y yo creo que partiendo de esa base también las cosas salen mejor. Entonces, bueno, pues lo primero es intentar que todo vaya según su curso y cuando haya que intervenir, pues por supuesto ahí estamos para hacerlo.
¿Y cómo es trabajar? Y ya te dejamos libre. ¿Vas a pasar consulta hoy, no? ¿O descansas?
No, ya no.
¿Cómo es trabajar en la clínica del doctor Serrano?
Pues la verdad que nosotros allí en la unidad, somos mi compañera la doctora Ana Moya y yo, pues ha sido, o sea, llevamos como 2 añitos, no llega, yo creo, con esta unidad y la verdad que está siendo muy satisfactorio porque, por eso mismo que comentábamos antes, ¿no? Esa paciente que sí que llega a esa demanda de esa medicina preventiva y sí que cambios de decir, jo, me ha cambiado mucho mi realidad a lo largo de mi vida y te lo hacen saber y eso es, al final es una satisfacción tremenda. Entonces, nosotras estamos muy contentas con poder generar ese impacto desde ahí, desde nuestra consulta pequeñita, pero que todas las pacientes que estemos teniendo estén contentas, estén con sus resultados acompañándolas y la verdad que se nota, ¿no? Se nota también, uh-huh, pues ese boca a boca, ¿no? De pacientes que, es que una amiga mía, es que estuve hablando
reconfortante, ¿no? Satisfactorio, sí, que te recomienden.
La,
¿no?,
verdad que sí, que en ese sentido no tenemos ningún tipo de queja porque estamos muy bien cuidadas y haciendo una medicina que nos entusiasma porque, uh-huh, creemos que sí que puede ser marcar un poco la diferencia.
Te iba a despedir, pero hemos escuchado el sonido de WhatsApp. Tenemos un mensaje de, perfecto, algún oyente, a ver qué, vale, nos cuentan.
Hola, yo tenía una duda con respecto a los dolores menstruales porque siempre han dicho que, bueno, pues un poco de dolor sí que podías tener y tomábamos, no sé, ibuprofeno, por ejemplo, un antiinflamatorio, pero sí es verdad que de hace un par de años, un poco más reciente con esto de TikTok e Instagram y las influencers, sí es verdad que dicen que los dolores menstruales no son normales, de hecho no debería doler para nada y que si duele ya es un síntoma o una señal de que hay un problema más importante. Entonces quería saber qué de cierto es que tener dolores anormal, que no debería ser así, o si es todo lo contrario. Gracias.
Claro, muy pues bien. Ahí tiene la pregunta. Perfecto, magnífica pregunta.
Muy buena pregunta,
¿es,
sí,
normal? ¿Hasta qué punto es normal, no?
Pues es que lo primero de todo... voy a quedar muy diplomática, pero es verdad que el dolor es muy subjetivo. Entonces, la menstruación per se puede generar ciertas molestias en el momento en el que hay ese proceso por razones fisiológicas. Pero es verdad que en ningún caso el dolor debería de afectar la calidad de vida al punto de que hubiese un impacto sobre el desarrollo de la vida de la mujer en esos días, ¿no? Entonces, ante cualquier, yo lo que suelo recomendar, ante el momento donde una paciente, además ella comentaba, ha empeorado o ha habido un cambio o no, desde siempre he tenido un dolor muy limitante, lo primero de todo, por supuesto, tiene que pasar por una valoración en consulta de ginecología y ver si no hay algo de patología detrás que lo pueda, claro, justificar. No podemos decir, hay pacientes que no refieren dolor con la menstruación, pacientes que refieren ciertas molestias y pacientes que sí que se ven totalmente paralizadas esos días del mes. Entonces, ahí es donde, por supuesto, en todos los casos sí que una valoración ginecológica para asegurar que no haya una patología mediante es fundamental, y luego para manejar el caso.
Claro, como en cualquier otra situación, lo mejor es acudir al especialista,
sin
pedir
dudarlo.
Consulta con María Sánchez en la clínica del doctor Gabriel Serrano, y ya saben, y además conocerán a un equipo tan humano como el que allí está. Ha sido un placer, María, ya sabes dónde estamos y dónde puedes pasar un buen ratito de la tarde aquí en la
Perfecto,
tarde con María.
Vendré a veros.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Seguimos.
La clínica Dr. Gabriel Serrano amplía su equipo médico con el Dr. Jesús Sierra, especialista en medicina estética con más de 35 años de experiencia. Pionero en el implante de hilos de oro, técnicas de rejuvenecimiento facial y moldeado corporal. Experto en el uso de ácido hialurónico y toxina botulínica. Pide tu cita con el Dr. Jesús Sierra y disfruta de una experiencia única en la clínica Dr. Gabriel Serrano. Calle Grabadores TV número 6, en el centro de la ciudad, y con parking gratuito.